7:14, el editorial del señor Pablo Basel.
Bueno, desde que irrumpe el fenómeno Milei en la política argentina, empecé a analizar algunas de sus palabras, algunos de sus términos, para tratar de conocer, porque ciertamente es un fenómeno nuevo en la política y, como él mismo lo destaca, en 4 años llegó de comentarista de un programa televisivo a presidente de la República electo. Ciertamente una carrera meteórica. Normalmente uno conoce a los dirigentes políticos cuando arrancan como concejales, algunos como secretarios, otros como ministros, algunos diputados, y uno va conociendo su tarea política. A mí me llama la atención las palabras que usa, las palabras que no usa también. Por ejemplo, me llama la atención, y adelanto negativamente, la utilización masiva del término argentinos de bien. Generalmente, argentinos de bien asociado con aquellos que entienden la lógica del mercado, la lógica de la producción capitalista y la lógica del liberalismo libertario casi anárquico, ¿no? Entonces, me llama negativamente la atención porque deja afuera del concepto argentino de bien a los que no expresan esas ideas, no tienen mirada comercial, no tienen mirada empresarial o no tienen mirada liberal capitalista, ¿no? Eso entonces me preocupa mucho porque puede ser la semilla de una incipiente categoría de estigmatización de cierto sector de la política argentina. Me llama la atención, también negativamente, que nunca escucho en sus discursos hablar de amor, nunca escucho hablar de solidaridad, nunca escucho hablar de, bueno, justicia social, públicamente la ha execrado, humanidad, solidaridad, no utiliza esas palabras. De hecho, y aclaro sí que esto es una opinión que no puede ser mensurable políticamente, esto que voy a decir ahora, me llama la atención incluso cómo en los programas explica su relación personal con la cantante, con la animadora, con la actriz, y siempre empieza a explicar diciendo, bueno, una mujer hermosa, inteligente, creativa, pero no le surge la palabra amor. Esto, por supuesto, no puede ser mensurable políticamente, y menos por un correntino, porque en Corrientes no se usa la palabra estoy enamorado. Los correntinos y las correntinas se encajetan, ¿sí? No se enamoran, se encajetan, así es la expresión, así que no me llama por ahí la atención. Sí me llamó la atención, y positivamente en este aspecto, la utilización que uso, que ya lo usó en 2 o 3 momentos, desde el mismo domingo electoral ahora, una frase del general Perón, que es dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Celebro, como demócrata y como hombre del derecho, celebro esa expresión. Entonces, a partir de esa incorporación de este concepto, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, quiero hacer una apelación, porque también ya dejó trascender que probablemente el pago, el aguinaldo para los trabajadores estatales esté en crisis o esté en duda. Quiero decirle que el aguinaldo es un derecho reconocido a cada trabajador en la Argentina desde diciembre de 1945. El 20 de diciembre de 1945 el aguinaldo está incorporado al derecho de propiedad de los trabajadores. Y si el presidente electo de la Argentina, que permanentemente habla del derecho de propiedad, yo le quiero recordar que el aguinaldo es parte del derecho de propiedad de los trabajadores en la Argentina. Entonces, anhelo, espero, sueño que el señor presidente cumpla con la manda constitucional del artículo 14 bis, que dice el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes y del derecho de propiedad establecido por las distintas leyes, convenios colectivos respecto al aguinaldo. Sobre todo teniendo en cuenta que los trabajadores a esta altura del año ya incorporaron el aguinaldo, ya lo incorporaron como para las vacaciones o para la fiesta o para ir a visitar a los viejos que están en otro pueblo o para ir a visitar a los hijos que están en otro lugar, ya forma parte del cálculo familiar. La segunda cuestión, que también vinculado con las palabras, nunca lo he escuchado hablar al señor presidente electo de algún concepto vinculado con la existencia en la Argentina de pueblos originarios. Nunca lo he escuchado. Y esto viene a cuento porque dentro de muy pocos días, el jueves 30 de noviembre, vamos a conmemorar el Día Nacional del Mate, ¿no? Bebida que estamos compartiendo en este momento, sí, y que forma parte del hacer cultural de cada argentino desde las 6 de la mañana hasta que se va a dormir. De hecho, aquel famoso texto acerca del mate dice: en Argentina los hombres y las mujeres saben que tienen alma cuando necesitan un mate para poder hablar, para poder pensar, para poder conversar, ¿no? Entonces el Día Nacional del Mate está establecido como un homenaje al nacimiento del comandante Andresito Guacurarí o Guazurarí y Artigas, que nació el 30 de noviembre de 1778 en Santo Tomé, no en la ciudad de Santo Tomé Corrientes, sino en ese momento Santo Tomé se extendía sobre la orilla oriental del río Uruguay, en lo que hoy sería San Borja, en Brasil. Él fue soldado de Belgrano, acompañó a Belgrano en la campaña del Paraguay, campaña que en el camino el general Belgrano creó Mandisoví, creó Curuzú-Cuatiá, ciudad existente hoy, conocida como el primer pueblo patrio de la Argentina, creada a partir de del primer gobierno patrio en 1810, y pasando por Concepción se llevó a Pedrito Ríos, que es el conocido Tamborcito de Tacuarí, y se lo llevó a Andrés Guazurarí, en ese momento solamente Guazurarí. Luego el comandante Andresito sigue a Belgrano hasta la banda oriental, y cuando Belgrano es reemplazado por Rondó, pasa a trabajar bajo las órdenes de Artigas, con quien traza una amistad muy grande, y Artigas lo adopta y le autoriza a llevar su apellido. A partir de ahí es Andrés, o Andresito, Guazurarí o Guacurarí y Artigas. Fue fundamental para la defensa de la soberanía. Entre 1815 y 1819 combatió en todos los frentes contra el Imperio portugués, en ese momento no Brasil. De hecho, Argentina tuvo situaciones bélicas durante las primeras décadas de su existencia como nación. El Imperio portugués bombardeó Yapeyú, Santo Tomé, La Cruz, Alvear, y Andresito luchó denodadamente contra el Imperio portugués, logrando que lo que hoy es Misiones y la punta noreste de Corrientes sea Argentina, por haber vencido a los portugueses en muchas batallas. Entre 1815 y 1819 fue gobernador de las provincias de las Misiones. Es el primer gobernador perteneciente a un pueblo originario. Era perteneciente a una comunidad guaraní, y es el primer gobernador en la historia de América perteneciente a un pueblo originario. En 1819 estuvo a cargo de la gobernación de Corrientes, cuando va a reponer a las autoridades legalmente instituidas en Corrientes y destituidas por una sonada militar. Andresito va a Corrientes y está casi un año allá, cuestión que es olvidado por la historia oficial de Corrientes. Ya hemos hablado acá varias veces de la historia oficial y la historia real. Es olvidado, y cuando uno pregunta por qué es odiado en Corrientes, se cuenta un episodio que, como una manera de buscar la fraternidad entre los criollos de clase alta correntinos que lo odiaban por ser guaraní, casi harapiento, que se vestía como casi en cuero, como se vestían los guaraníes en esa época, hace un gran baile, nadie va de la sociedad correntina, entonces al otro día convoca el baile de vuelta y le hace a los señores ilustres de Corrientes barrer las veredas de la ciudad de Corrientes y que las mujeres tuvieran que bailar obligatoriamente con sus soldados. Eso para la oligarquía correntina a 200 años siguen sin olvidarse de, y eso tal vez explica, casi como un símbolo, espero que no, el derrumbe de la estatua, un hermoso conjunto escultórico de la ciudad de Corrientes que se construyó durante la gestión del intendente Fabián Ríos hace varios años, y que se estaba que un grupo de arte lo creó con restos de hierros de distintos orígenes, y que se le estaba señalando que se estaba carcomiendo el hierro y que la municipalidad debía reparar. Nunca lo reparó, y el mismísimo domingo electoral se derrumbó, afortunadamente, sin víctimas. Andresito, el Día Nacional del Mate se estableció por ley 27.717 en el año 2010, y la ley anterior, la 27.716, asciende post-mortem a comandante general Andresito. Este decreto de ascenso lo firma Cristina Fernández de Kirchner como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Un año después, en el 2011, el presidente Tabaré Vázquez firma la misma resolución, ascendiéndolo post-mortem, formando parte del ejército uruguayo. Aconsejo para quienes quieren descubrir esta enorme tarea de un defensor de la soberanía que luchó contra el imperio portugués, al extremo que en la última batalla, la de Apóstoles, derrotado por los portugueses y es llevado caminando hasta Río Janeiro, donde muere, en circunstancias poco claras, en la cárcel Das Pedras, en la isla de Las Piedras, ahí enfrente de Río Janeiro, y ha hecho que la CTA de Corrientes, a través de Juan González, un estudioso de Andresito, proclamara siempre la necesidad de declararlo como el primer detenido desaparecido político de las Américas. Andresito muere entonces en circunstancias probablemente en 1827 en una mazmorra portuguesa. Para quienes quieran conocer la historia, sugiero una película de un director de cine correntino, Camilo Gómez Montero, Buscando al comandante Andresito, que es un documental presentado por Víctor Heredia, o el extraordinario y fantástico libro de un historiador misionero que se llama Pablo Camogli, que no solamente cuenta la historia del comandante Andresito, sino también cuenta la lucha de los pueblos originarios por la independencia. Empieza contando la historia olvidada de José Gabriel Condorcanqui y otros tantos originarios que fueron los que primero le pusieron el pecho para expulsar al español colonialista. Termino con esto. También el libro de Camogli da un dato importante para entender esto de historia oficial y historia real, que es el valor de la tradición oral en pueblos sin alfabeto, como el guaraní. El guaraní es un idioma creado a partir de los sonidos de la naturaleza y que solo los jesuitas le ponen letra, pero que no tenía letra, era ágrafo, y que, como lo dijimos hoy, cada vez que muere un viejo en América Latina, se muere una biblioteca, el enorme valor de la transmisión oral. Entonces, Camogli toma eso y nos explica para entender por qué la historiografía liberal, mitrista, solamente toma valor de documentos, desconociendo el valor y el aporte histórico de los pueblos originarios que no tenían la caligrafía española. Vamos a terminar destacando que los pueblos originarios están íntimamente vinculados por la lucha por la soberanía nacional. Por eso es comandante general, por eso es ejemplo, por eso debemos conocerlo, por eso alentamos que el próximo presidente, el señor presidente electo, tenga esta mirada que contemple la inclusión de los pueblos originarios en la construcción de la Argentina que todos soñamos. Y como una expresión de deseos, vamos a escuchar el chamamé clásico de tres extraordinarios artistas correntinos, del País, Julián Cini. País es la expresión correntina, criolla, con el cual se nombra a los sacerdotes, viene de padre, padrecito, país Julián Cini, de el juglar Mario Bofil, nacido en Loreto, un pueblo de origen jesuítico, y Juan Carlitos Jensen, de un poeta que dice las glosas de esta canción, de en Burucuyá, la ciudad que las campanas tañen al ritmo de chamamé. El Padre Nuestro se dice en ritmo de chamamé, los gallos cantan en ritmo de chamamé, y cuando uno pisa una baldosa floja, que en cualquier lugar te sale el agua y te moja los pantalones, ahí pisa una baldosa y en Emburgu ya sale chamamé. Vamos a escuchar comandante Andresito como un homenaje al próximo Día Nacional del Mate y rescatando la figura de este enorme igualador social, como fue Artigas, que nos decía, ellos tienen su mejor derecho, ellos tienen el mejor derecho, recordando a las viudas, los que murieron por la patria, los desposeídos, los originarios, los pobres y los marginados de siempre. Comandante Andresito, Julián Cini, Juan Carlos Jensen, Mario Ofil.
Historia oficial, fuiste siempre un bandolero, general improvisado de un ejército harapiento, profanador de costumbres, de apellidos y abolengos, usurpador de la tierra, vengador de tus abuelos. Para nosotros, en cambio, tu nombre seguirá siendo la sagrada rebeldía de una dignidad sin precio que se aguanta la pobreza y sobrevive al saqueo. Hijo fiel de tus mayores, peleando por tus derechos.
Aquí donde no hace mucho vivíamos compartiendo la comida y la plegaria, la música y el festejo. Ahora estamos enfrentados entre hermanos casi en fuero, una vez más invadidos y apenas sobreviviendo. General Guacurari, que llegas montado en pelo, tu sombra pasa y nos libra de las coyundas del miedo. Con solo decir tu nombre vuelve a soñar nuestro pueblo, resucita la esperanza y nos juntamos de nuevo. Che comandante Andresito, montonero guaraní, se guse al invasor, sos aguarao jabalí, sos tábano bajo el sol y a la sombra barigüí. La de la patria de Iguazúa, Mandisoví, sos la memoria viviente de Oberá y de Mororé. Que lo diga el español, que lo diga el portugués, sos dignidad, sos justicia, sos patria grande de pie. Una vez más por nosotros, volve Andresito, volve.
Pueblos libres, pueblos libres, se oye el grito y se oye el eco que desciende por los ríos y va trepando los cerros. Y ese grito libertario, como una bandera al viento, va delante de Andresito y está en la boca del pueblo.
De San Borja, Porto Alegre, maniatado en cuero fresco, te llevaron caminando como antaño a tus abuelos. Te engriñaron los tobillos, pero no tu viejo sueño, que según se rumorea logró escapar y anda suelto. Paisano de San Martín, hijo de Artigas, sabemos que tu lanza montonera marca el rumbo verdadero, y en las fronteras del alma, junto al río de los sueños, tu sombra sigue de guardia, igual que un tigre en acecho. Che comandante Andresito, montonero guaraní, según sea el invasor, sos aguarao jabalí, sos tábano bajo el sol y a la sombra barigüí. Centinela de la patria de Iguazúa, Mandisoví, sos la memoria viviente de Oberá y de Mororé. Que lo diga el español, que lo diga el portugués, sos dignidad, sos justicia, sos patria grande de pie. Una vez más por nosotros, vuelve Andesito, volver.